Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Ya lo sabes, aquí estamos con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Hoy desde un lugar especial, desde el Asador 7 de Julio, aquí pegados al aeropuerto de Manises, donde a mesa y mantel hemos compartido ya la primera de las tertulias que tendremos hasta las 3:30 de la tarde, ni más ni menos que con el delegado del diario AS en la Comunidad Valenciana, con Conrado Valle, con el delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana, con Fernando Álvarez, y con nuestro compañero de la redacción de Apun Media, con Salva Folgado. Y como siempre, toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y hoy con el control técnico y publicitario desde los estudios de COPE Valencia de Javi García, y aquí desde el Asador 7 de Julio con Juanma Casaus. No perdemos más tiempo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Fa sis mesos la Rigua va destruir el nostre transport públic, carreteres, centres de salut, col·legis, les residències de majors, el nostre camp. En la Generalitat Valenciana treballem sense descans per a reconstruir lo danyat i recuperar tot lo que pareixia perdut per a tots. La reconstrucció avança. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Així, ara.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, contando las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por la última hora del Valencia Club de Fútbol, que hoy se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo el próximo compromiso para el equipo de Carlos Corberán, que no será otro que Mestalla el sábado a las 2 de la tarde frente al Getafe, a 10 puntos de los puestos de descenso, con 12 en juego, y tan solo a 2 de los puestos europeos, ya que ayer cerró la jornada en Montilivi el Mallorca, perdiendo por la mínima por 1-0 frente al Girona, lo que hace que el equipo de Corberán, insisto, esté a solo 2 puntos de los puestos que marcan la Conference League. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Rafa Villarejo? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, la primera novedad es que Corberán ha adaptado el entrenamiento de hoy al horario del partido. No exactamente, porque como dices, el sábado el partido de Mestalla será a las 2 de la tarde, pero sí lo ha retrasado. Habitualmente entrenar a las 11, a la 1 menos cuarto de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna, por aquello de irse aclimatando a un horario que evidentemente no es nada habitual para la plantilla del Valencia. Y el foco sigue alumbrando directamente a la figura de Enzo Parrenechea, que sigue siendo seria duda con esos problemas en el tobillo izquierdo que le hizo estar en la grada del Estadio de Gran Canaria el pasado sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas. Un día más el argentino ha estado al margen del equipo, es decir, un día menos para su recuperación. Mañana el equipo no trabaja, así que a Enzo le quedan dos entrenamientos, el del jueves y el del viernes, para poder llegar al partido ante el Getafe. Todo hace pensar, por lo menos esa es la información que tenemos, que evidentemente no se va a forzar con el futbolista y que a día de hoy lo tiene muy complicado para llegar. Pero insisto que todavía queda el jueves y el viernes para ver si finalmente puede entrar al menos en la convocatoria. Enzo Parrenechea sigue siendo, como digo, el gran protagonista en los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Viene en la portada de Deportes COPE Valencia Iván Herraiz con dos noticias con el sello COPE. La primera, caso Pedro Alemany. ¿Qué ha pasado, Iván Herraiz, para que un futbolista que contaba para Carlos Corberán en los planes de la transición filial primer equipo pueda que no juegue más de aquí a final de temporada.
Bueno, fíjate que el otro día jugó el Valencia-Mestalla, nos quejamos mucho de la actuación arbitral, entre otras cosas por la expulsión de Pedro Alemán al comienzo de la segunda parte, y esa expulsión hace que no pueda volver a jugar con el primer equipo ni ir convocado con el primer equipo porque debería cumplirla cuando juegue otra vez el Valencia-Mestalla. La temporada del Valencia-Mestalla ha terminado y por tanto no podría cumplirse esa sanción hasta la temporada que viene, lo cual hace que Corberán, el recurso que ha utilizado para suplir a Enzo Barnechea otras veces, que es el caso de Pedro Alemán, no vaya a poder utilizarlo. El club va a recurrir la roja de Pedro Alemán, entendiendo que además no era roja, que como mucho amarilla. El acta del partido dice que fue expulsado por elevar el pie a la altura de la cabeza, impactando con el adversario con uso de fuerza excesiva, estando el balón en disputa. Es complicado que el comité de competición vaya a ir en contra de lo que dice su colegiado, entre otras cosas porque debería ser una cuestión muy objetiva. Si es una cuestión de apreciación, es difícil que el comité de competición entre, así que eso privaría de que Pedro Alemán pudiera entrar en las convocatorias que quedan con el primer equipo, pese a que Corberán pudiera recurrir a él, aunque es verdad que Corberán no está recurriendo a utilizarlos a los jugadores de la cantera que se lleva.
Y la otra noticia, esta es muy importante, que contamos desde el Asador 7 de julio, aquí pegaditos al aeropuerto de Manises, tiene que ver con un nombre propio importante del primer equipo, Javi Guerra. Lo hemos contado a las 11:30 a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia y también en nuestra cuenta de X, el antiguo Twitter, @depcopevalencia, así como en todos los programas a nivel local y nacional de esta santa casa, bajo el titular "El nivel de Javi Guerra calienta el mercado". Y es que, Iván Herray, tenemos constancia de que en Italia, en Inglaterra, en Alemania y también aquí en España están siguiendo muy de cerca a Javi Guerra.
Sí, yo creo que es evidente, teniendo en cuenta la referencia ya del mercado de la temporada pasada, en el cual el Valencia tuvo vendido al Atlético de Madrid a Javi Guerra por 25 millones de euros más bonus, pero en aquel momento el conjunto colchonero dejó tirado tanto al Valencia como al futbolista, y después del nivel que está demostrando con Corberán, que ha apostado, le ha dado confianza y ha encontrado de nuevo la mejor versión de Javi Guerra, no está pasando desapercibido ni mucho menos para el mercado. Que nos conste en la cadena COPE, hay intereses reales, formales y muy fuertes de equipos de Italia, de Alemania y de Inglaterra de cara a este próximo mercado. Lógicamente, el Atlético de Madrid, que tuvo interés y que casi lo hace el año pasado, nos consta que sigue estando detrás del futbolista. Y hay una variante más, porque el año pasado, antes de llegar al mes de junio, que fue cuando el Bayern de Leverkusen firmó a Aleix García, antes de esa firma se interesó y mucho por Javi Guerra. De hecho, estuvo en Valencia para intentar convencer al futbolista de que se marchara al conjunto alemán. Esa operación no se hizo, pero el principal interesado de que se hiciera esa operación era Xavi Alonso, que puede ser, todo apunta a que será nuevo entrenador del Real Madrid. No es simplemente una unión mental que podamos hacer, sino que es un escenario del que se ha hablado, que está encima de la mesa, esa posibilidad de que, en caso de que Xavi Alonso fuera el técnico del Real Madrid, se abriera la vía a cambiar la política de fichajes del Madrid, a nacionalizar y a abrir, por ejemplo, la alternativa a jugadores como Javi Guerra. A esta hora de la tarde, el Valencia no se ha pronunciado, sigue parado al respecto de qué va a querer hacer con Javi Guerra este próximo verano, si va a querer sacar dinero. Probablemente después de la venta de Mamardashvili y teniendo en cuenta la situación en la que está Cristian Mosquera, la gran venta que puede hacer el Valencia este verano si quiere sacar dinero es Javi Guerra, pero de momento no hay ningún tipo de comunicación ni privada ni pública del Valencia sobre cuál es la intención con Javi Guerra, pero es cierto, esta es la situación, que hay grandes intereses. El futbolista ya dijo que aquella frase que nos acordamos de enero de 2024, que salvo que le tiraran, él quería estar en Valencia. Evidentemente se le ve en el campo y en los medios de comunicación que está feliz, que está contento. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación, porque es evidente que ha cogido un peso muy importante con Corberán y que es una joya del mercado Javi Guerra.
Estamos muy pendientes en Deportes Cope Valencia del futuro de Javi Guerra. Esta información que cuenta Iván Herraiz la puedes consultar al detalle, insisto, a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Hay partidazo importantísimo para los intereses europeos del Valencia el sábado en Mestalla a las 2 de la tarde frente al Getafe. Cuando acabe ese partido, apenas quedarán 2 horas para otro partidazo, en este caso en segunda división, primero contra segunda y derbi regional en el Martínez Valero, el sábado a las 6:30 de la tarde, Elche, Levante, Unión Deportiva. Hemos estado en la ciudad deportiva de Buñol, como cada día. Pedro Zamora, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de Julián Calero?
Bueno, hoy es el primer día, Hugo, en el que empiezan a preparar ese gran partido, el duelo autonómico, el derbi regional ante el Elche en el Martínez Valero, y se cumple lo previsto. ya venimos contando desde el domingo por la tarde que la previsión es que Oriol, Rey y Dela, que se perdieron por sendas molestias musculares el último partido de Liga en el Ciutat de València ante el Tenerife, pues que poco a poco durante la semana se vayan incorporando, y ese es el plan. Si no pasa nada, pues mañana van a empezar a hacer trabajo parcial, todo pensando en que el sábado estén al menos en la convocatoria y, si no pasa nada, también en el once inicial. Éramos más pesimistas con Iván Romero y se sigue cumpliendo. Si no ocurre algo milagroso, Iván Romero no podrá jugar ante el Elche el sábado y ya se esperaría a que estuviera listo, o al menos que pudiera entrar en convocatoria para enfrentarse el viernes siguiente frente al Albacete en el Ciutat de València. Así que, de momento, esa es la última hora de un equipo que, como te cuento, ha empezado hoy a preparar ese partidazo ante el Elche.
Y nos advertías esta mañana que se ha pronunciado otra vez el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Louzán, al respecto de Valencia y el Mundial 2030.
Sí, ha sido esta mañana en unos desayunos en la agencia Europa Press y ha dicho más o menos lo que viene contando desde que ascendió a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, y es que cuenta con Valencia, también cuenta con Vigo para ser una de las sedes del Mundial 2030. Pero ojo a la última parte de esta declaración de Louzán, apuntando directamente a quién va a tomar la decisión sobre si el Nou Mestalla y el resto serán o no sedes del Mundial.
Las que tienen, en este caso, mayor posibilidades son las 11, que de alguna manera están dentro de ese acuerdo que se estableció entre Marruecos y Portugal, pero creo, y ya lo he dicho, que Valencia va a tener un estadio de más de 70.000 personas, probablemente el más moderno que tenga para ese Mundial 2030 el fútbol español, y por lo tanto yo creo que debería estar, y también Vigo, que está peleando por esa posibilidad, ¿no? Lo que habrá que es que dialogar, porque las personas que estaban ya no están en la federación. Había un equipo de 3 personas que ya no están en la Federación Española de Fútbol. Pero dicho esto, reitero, y creo que voy a ser muy claro, la última palabra sobre las sedes que va a tener España, 11, 9, 13, la va a tener FIFA. Es la última palabra.
Atención, profesionales de Massanas y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanas encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Dos y 42 minutos de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, soy Carolina Ferre y quiero, por tu bien y el del planeta, que conozcas Aquaidam. Agua ilimitada, purificada y sin garrafas. Más que agua, agüísima. Entra en aquaidam.com e infórmate. Recuerda, más que agua, agüísima.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Llegan los días profesionales a Peugeot Edauto. Del 1 al 18 de mayo disfruta de descuentos especiales en toda la gama Peugeot. Te esperamos en Paterna, Benissanó y también en edauto.com.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los 3 programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs, American School of Valencia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia desde este maravilloso asador 7 de julio donde a mesa y mantel hemos compartido, como contábamos en la presentación de este Deportes Cope Valencia, una charla distendida de vida y de deporte con tres fenómenos a los que los oyentes de Cope Valencia están acostumbrados a escuchar en la opinión semanal, tanto desde la redacción del diario Marca, el diario AS, como de Apun Media, como también en las tertulias que mantenemos vía telefónica. Hoy nos hacía especial ilusión abrir estas tertulias del Asador 7 de julio precisamente con la presencia de los tres, porque abusamos de la confianza para llamarles durante el año en el programa en Deportes Cope Valencia y nos apetecía también sentarnos con ellos para degustar una maravillosa carne, una ensalada, una tortilla de bacalao. Están cortando aquí al lado jamón en directo en este Asador 7 de julio y de ahí la invitación para ahora disfrutar de casi 45 minutos de tertulia en torno al Valencia Club de Fútbol con los tres que paso a presentar ya. Delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Delegado del diario AS en la Comunidad Valenciana, Conrado Bayo. Hola, Conrado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y compañero y amigo de la redacción de Apun Sports, Salva Folgado. La Salva, muy buenas.
¿Qué tal? Cargo de momento no tengo.
De momento. Puede que nos esté dando una noticia con este comentario.
Qué buen tal y matiz, están... qué buen matiz.
No creo, no creo. A ti te he dicho amigo.
No, era por lo de vestirle el cargo, porque sabía que faltaba algo, que cojeaba un poco. Claro. Vamos, con más de... ¿cuánto ya? Más, casi 30 años de trayectoria en los medios de comunicación.
No lo sé, más. No cuento la trayectoria. Pasa que no los aparenta,
oye,
pero...
¿Más de 30 años?
No lo sé.
No
lo sé, más de 30 años, ¿no?
Sí, seguro.
92, creo que...
No lleva más de 30 años en los medios de comunicación, pero todo se andará a Iván Herraiz, que esta mañana, eso de las 11:30 de la mañana, contaba noticia en esta casa a través de la web y a través de las redes sociales, como era el interés de equipos de Inglaterra, de Italia, de Alemania y de España en torno a la figura de Javi Guerra, Iván.
Sí, lo decíamos, que al final el jugador va a tener intereses, que ya hay equipos de Italia, de Alemania, de Inglaterra que han mostrado su predisposición de poder hacer una oferta este verano. Es verdad que no hay ninguna referencia ni por parte de sus agentes ni por parte del propio club todavía desde la propiedad de hacia dónde se va a mover el Valencia, de si va a necesitar vender a Javi Guerra, si va a querer vender a Javi Guerra. Vamos a ver dónde está el Valencia, si entra o no en Europa la próxima temporada, pero de momento el nivel que está demostrando el futbolista, ya en el pasado mercado invernal hubo acercamientos que se desestimaron en cualquier caso porque la intención total era que terminase la temporada en el Valencia, pero es una situación que se puede dar, que depende lógicamente, como pasó la temporada pasada, de las intenciones que tenga el Valencia con el jugador, y el mercado está pendiente de poder hacerse con lo que es una joya ahora mismo, porque va a jugar el Europeo Sub-21 y por el nivel que está mostrando.
Fernando Álvarez, Conrado Valle, Salva Folgado, os voy a preguntar, vamos a hablar del Valencia y las posibilidades de Europa, de la trayectoria de Carlos Corberán con esos 30 puntazos que ha obtenido desde su llegada al banquillo, que ha hecho que se alejen los fantasmas del descenso y se piense incluso en competiciones europeas. Os voy a preguntar por nombres propios, empiezo por este del final, por Javi Guerra. ¿Qué sensación tenéis? Yo creo que va a ser un hombre que va a estar otra vez en el candelero y que va a estar copando muchas portadas de periódico y programas de radio. Se está hablando mucho de Cristian Mosquera, que no ha renovado, que acaba contrato el próximo verano y que sabemos que va a estar ofertas para ver cuál satisface a una de las dos partes para venderlo. Pero el de Javi Guerra, ¿qué os sugiere la situación? Porque además, la información que tenemos todos, que dejamos desde el verano pasado, es que siempre han tratado de mover el árbol en cuanto a interés de otros clubes por hacerse con sus servicios y que ellos estaban predispuestos a salir y el Valencia predispuesto a venderlo. Sin ir más lejos, lo que contaba Iván, el año pasado estaba vendido al Atlético de Madrid en 25 más variables. De cara a este verano, es una pieza codiciada. ¿Qué sensación / información tenéis?
A ver, yo cuando, y esto lo hablo como información y también como precedentes, cuando un club ha querido vender a un futbolista y el futbolista se ha querido ir o estaba de acuerdo con irse, ya es cuestión de precio o de... Ya no es tanto como o me quiero ir o lo renuevo o lo otro. Yo creo que esa situación ya está amortizada. Creo que ese paso está dado ya. El año pasado el Valencia, de hecho, el Valencia no traspasa a Javi Guerra porque el Atlético tiene una alternativa y llega antes, ¿no? Pero hay un día que no se entrena, un poco para que la gente recuerde, aunque yo creo que los oyentes de COPE se acordarán. Y es verdad que este año, de hecho, Javi Guerra estuvo muy incómodo cuando no jugaba en su posición, el equipo iba mal, y cuando deja de jugar, ¿no? Cuando deja de tener la relevancia que tenía y ahora, vuelve a mostrarnos pues ese futbolista, ya no diría el de las 10 últimas jornadas con Baraja, sino de ese principio de mes de septiembre, que en 8 partidos había marcado 3 goles y había dado 4 asistencias, ¿no? Que fue cuando realmente se pone el foco, sobre todo desde parte de la Premier, en un centrocampista que es especial, porque puede jugar de medio centro, porque puede jugar de no sé, como un poco como de media punta, ¿no? De box to box, que llaman algunos, porque tiene muy buena llegada, que es lo que ha vuelto a recuperar Corberán con Javi Guerra. Así que me parece que si el verano pasado ya hubo una situación en la que Javi Guerra iba a ser traspasado, pues creo que este verano, vamos, estoy casi seguro de que se va a repetir la situación. No sé si va a acabar fuera, pero estoy seguro de que se va a repetir la situación.
Para mí Javi Guerra es el jugador o el futbolista que va a marcar un poco hacia dónde va el Valencia de Kieran Lim. Sí, yo creo que Mosquera lo veo saliendo, porque acaba contrato en 2026. Pero la de Javi Guerra tiene dos caminos. Uno es negarte a venderlo, que me parece que no va a suceder porque Valencia es un buen vendedor. Y otra es aceptar una oferta que mínimo serán 25 millones, que es lo que iba a pagar el Atlético Madrid el año pasado. Y a partir de ahí se verá qué hace Kieran Lim. Es decir, coges esos 25 millones y te los guardas, coges esos 25 millones y los inviertes. Sí, yo creo que en el fútbol las ventas de los futbolistas son una parte del negocio, pero es luego qué haces con ese dinero. Y yo creo que ahí está para mí la clave de que va a definir hacia dónde quiere ir Kieran Lim o este Valencia de Kieran Lim.
Salva, ¿cómo lo ves?
A ver, yo quiero recordar que Meriton siempre vuelve tras sobre sus pasos, sobre futbolistas que en un mercado anterior ha estado interesado o sobre futbolistas en los que ha estado interesado en vender en otros mercados, como es el caso de Javi Guerra. Por lo tanto, yo creo que Javi Guerra va a ser uno de los culebrones del verano que se nos viene encima en el momento se cierre la temporada, porque parece que todo está orientado a que, bueno, pues empiece a acelerarse o se empiece a negociar o las cosas vayan en serio en el momento concluya la temporada. Yo la información que tengo de una persona del fútbol que habitualmente trabaja con el Valencia, a mí me comentó hace un par de semanas, y es cierto que tiene mucha trascendencia, pero que en el día de hoy pues estoy dándole trascendencia después de lo que ha contado Iván y algún que otro compañero. Al final no tenemos que perder de vista que Andrea Berta ha abandonado el Atlético de Madrid y se ha marchado al Arsenal.
Sí.
Y a partir de ahí me comentaron una persona, repito, del mundo del fútbol que trabaja habitualmente con el Valencia, que no perdiéramos de vista que Andrea Berta volviera a poner sus ojos en un par de futbolistas del Valencia, que son Javi Guerra y Cristian Mosquera. A partir de ahí, bueno, yo sé que el mercado va a venir a por Mosquera, va a venir a por Guerra, y me consta que Andrea Berta, que ya lo estuvo en su agenda, va a volver a apuntar a estos futbolistas en el mercado.
Claro, lo que la gente se pregunta, el aficionado valencianista se pregunta es, ¿ya están otra vez con el mercadeo y ya están subastando jugadores? Los chavales que se forman y que llegan a un gran nivel, véase Cristian Mosquera, véase Javi Guerra, están en el escaparate para ser carne de venta. Meriton se va a hacer fuerte, no se va a hacer fuerte. El verano pasado es cierto que la realidad es que Javi Guerra estaba vendido. Hubo un día que tenía las maletas en el coche, no entrenó en la ciudad deportiva de Paterna y creo que era un miércoles, iba a poner rumbo a la capital del país. Al final se echó atrás el Atlético de Madrid porque llegó otra operación que le sedujo más. Por la información que manejáis, y sé que con lo difícil que es el mundo Meriton, sobre todo de cara al mercadeo, Cristian Mosquera está señalado para salir. Cristian Mosquera, no hay marcha atrás, se negoció en el mes de octubre con tú, Iván, aquí en COPE, una posible renovación en las cuales la condición que ponía el entorno de Cristian Mosquera era una cláusula por debajo de los 20 millones de euros, algo que el Valencia no aceptó, y a partir de ahí no han vuelto a hablar. No se han vuelto a sentar para negociar porque las dos partes entendieron que no se iban a poner de acuerdo y que todo estaba abocado a que este verano trajeran una oferta para vender a Cristian Mosquera. El caso de Javi Guerra, ¿cómo lo veis? Porque a mí me da la sensación, como decía antes Fernando, que ambas partes están predispuestas a dar el paso de salida siempre y cuando Javi Guerra vaya a un club que le seduzca. No le va a valer un Newcastle de la vida o va a tener que ser un club que le encaje. Y al Valencia entiendo que por un mínimo, que entiendo que como decía Conrado antes, será en los 25 más bonus que puso el Atlético de Madrid la temporada pasada sobre la mesa. ¿Creéis que, por desgracia para el valencianismo, Javi Guerra es una venta marcada, o que con la llegada de Corberán, con que todavía tiene contrato en vigor, con que puede salir Mosquera y hacer caja más el dinero de Mamardashvili que queda por contabilizar, Javi Guerra puede seguir una temporada más en el Valencia?
A ver, hay una cuestión aquí que hay que tener en cuenta también, y es que los traspasos se ejecutan y Meriton en eso a veces nos ha sorprendido positivamente o gratamente, porque ha, me acuerdo con Yunus Musa, ¿no? Como a, parecía que era un futbolista, además por su última temporada, que el Leeds iba a vender barato y se vendió en el precio...
La familia Lim los tasa y sí. Si no alcanza ese dinero, eso de es. Hecho en el caso Yunus, lo hemos contado muchas veces, en los primeros 14 millones o segunda oferta que era de 14 millones más bonus, sí. La dirección deportiva lo habría vendido.
Sí, eso
y
es.
Sin embargo, llegaron a esos hasta 20 millones de euros que habían marcado desde Singapur.
Eso es. En el caso de Javi Guerra más, hay que tener en cuenta que el Villarreal tiene una parte de...
30%.
De
es de importante, ¿eh?
Que es importante por si el Villarreal le gusta, ¿no? Que es un 30% menos, o porque tendría que cobrarlo. Por eso es el traspaso de Javi Guerra tiene que ser por una cantidad muy elevada para que al Valencia realmente le compense. Y luego, sí, apuntabas a, bueno, pues con Corberán, él se vuelve a sentir importante. Yo creo que hay a los futbolistas, cuando ya está su tercera temporada, segunda completa en primera división, yo creo que el futbolista quiere algo más. Y los futbolistas ya no es una cuestión de dinero, es de ambición, de títulos, porque eso te da una proyección, te da selección absoluta, y yo creo que por ahí va a ser muy, muy difícil, sobre todo porque, insisto, si fuera una situación que viene limpia de este año, pero es que el verano pasado ya hubo un capítulo Javi Guerra. Yo por eso creo que este verano, con todos los sabedades que has dicho, ¿no? Que hay veces que, bueno, pues que la familia Lim para o que se han vendido o que hay otras operaciones que han permitido ir un poco más desahogado desde el punto de vista financiero. Yo creo que este año va a ser un año, lo decía Salva, no sé si culebrón, pero de que va a haber movimiento con Javi Guerra seguro.
Conrado,
yo creo que pueden estar vinculadas las dos. Es decir, para mí los tiempos de Javi Guerra van a depender también de Mosquera y porque si Mosquera sale pronto en el mercado y por una oferta alta...
¿Qué es la información que creo que manejamos todos? Que lo que se pretende con Mosquera es... Está no marcado es, en rojo, va a ser vendido, cuanto antes mejor.
Peter Lim es vendedor, eso está claro, no vamos a... Pero no es un vendedor a destajo todos los años tres o cuatro futbolistas. Sí, yo creo que el único año que yo recuerdo que haya vendido dos futbolistas gordos fue el año de Guedes y Soler, y porque tenía un agujero de 60 millones. Si él, una vez que cumple el presupuesto de hay que vender por 20, si esos 20 son por Mosquera, no es que no vaya a vender a Javi Guerra.
No le urge.
Si a Javi Guerra luego dice que quiere 30, a mí no me presentes 28, que van a ser 30, y lo vivimos con Yunus. Entonces, yo creo que la situación de Javi Guerra va a depender también de los tiempos de Mosquera. Si Mosquera sale por esa cantidad que el Valencia considera justa o que le cuadra el presupuesto y tal, pues Javi Guerra tendrá que llegar con una oferta que cumpla las expectativas de Peter Lim, que lo venderá. Si llegan a 25 o 30 millones, lo venderá. No digo que lo va a vender, pero yo creo que los timos van a marcar ahí.
Estando de acuerdo en todo lo que dice Conrado, con la información desde el diario AS, Salva, hay un detalle que no debemos dejar pasar, que es: el Valencia se puede hacer fuerte, entre comillas, con Javi Guerra si vende a Mosquera por la cantidad sí. Que le sirve para cuadrar el presupuesto. El problema es que si Javi Guerra no va a renovar y Javi Guerra se queda, el Valencia se encontrará con el mismo problema que se ha encontrado con Mosquera este año en cuanto a que se devaluará una posible venta, porque entrará en último año de contrato. Javi Guerra tiene hasta 2027. Entonces, si el Valencia y Javi Guerra, que era un poco el mensaje antes de Fernando, están predispuestos a que haya una venta, el año es este. Digo el año de tratar de sacarle el mayor rédito económico posible. Porque como Javi Guerra no se venda este verano y no quiera renovar, el año que viene ya entras en último año de contrato.
A ver, evidentemente, antes que Guerra, la venta, la primera venta, que yo creo que todos tenemos clara, va a ser la de Mosquera. Eso creo que es diáfano. Y a partir de ahí, la siguiente venta va a ser Javi Guerra. A mí lo que me gustaría también es... que nos demos cuenta de la importancia o del peso que va a tener Corberán este verano. Me explico muy rápidamente, porque si tú vendes a Mosquera, a partir de ahí, si tu entrenador tiene cierto peso en la planificación deportiva, Javi Guerra no va a salir. ¿Qué peso va a tener Corberán este verano en los fichajes? Pues yo creo que esa es la gran incógnita del verano al que vamos. Porque al final, si sucede cualquier otro, como ha sucedido con cualquier otro entrenador de Meriton, a Corberán le va a pasar lo mismo que Baraja. Pero lo que el club desprende es que incluso cierta gente del fútbol que trabaja con el club, que Corberán va a tener cierto peso, cierta relevancia en los fichajes. Y si el Valencia vende a Mosquera, porque es inevitable la venta de Mosquera, igual el entrenador es el que para la venta de Javi Guerra, porque considera que es un futbolista imprescindible para él. Es decir, estando de acuerdo en lo que ha comentado Fernando Conrado y lo que acabas de comentar, A mí me gustaría conocer, y no lo conoceremos hasta que el mercado avance, el peso de Corberán, porque estoy convencido de que si Corberán tiene peso, Javi Guerra no sale del cabello.
Pero Salva, por eso te digo que para mí la operación de Guerra va a desnudar
claro
lo que haya. Es que no estoy diciendo que vaya a cambiar nada, porque no lo sé.
No, no, claro.
Lo que haya va a desnudarlo.
Hablamos porque lo que haya con Kian Lim, porque claro, todavía
porque
no sabemos qué proyecto hay con Kian Lim.
Hasta ahora, en los últimos años, Baraja, por ejemplo, su principal preocupación era mantener a los jugadores porque sabía que después no había nada. Es decir, que tú me vendías a Javi Guerra y no me ibas a traer a ningún jugador. Entonces, oye, si ahora vendes a Mosquera, cubres el presupuesto y vendes a Javi Guerra, pero con esos 20, 25, 30 millones de Javi Guerra, traen dos o tres futbolistas, a lo mejor el entrenador te dice, lo veo bien, yo para tener un chaval que tiene todo el futuro y se quiere ir, pero tráeme tres futbolistas de 10 millones, de 8, de 7, de 6, de lo que pueda. Pero tráemelos, ¿me los vas a traer? Sí, operación Balande. ¿No me lo vas a traer o me pones dudas? No, yo quiero Javi Guerra, que es lo que le ha pasado a Baraja estos años.
Claro, porque si Corberán se quiere quedar a Javi Guerra, es lo que hablábamos, es pan para hoy, hambre para mañana, digo a nivel de club, porque el entrenador lo disfruta un año, pero sí, si no va a renovar, lo van a malvender al verano siguiente, mientras que si se ponen de acuerdo ambas partes y a cambio a nivel deportivo el entrenador gana una estructura en el centro del campo que venga a reemplazar con garantías una venta importante, era el Valencia de antes. Vendían a grandes jugadores a un gran precio, a sabiendas que luego por detrás habían operaciones para reforzar el equipo por menos coste. Es que ahora lo que hay es grandes ventas sin refuerzos. Eso lo inventó Gattuso. Gattuso empezó a renovar en el mes de septiembre a Diakabí, a Guillamona, empezó a renovar a jugadores porque sabía que luego no traían a nadie. Entonces yo creo que por ahí vamos a desnudar, a dibujar hacia dónde va este Valencia. ¿Hacia dónde va en lo económico? Es muy importante que hoy estéis, tanto Salva Folgado, Conrado Valle como Fernando Álvarez, aquí en la tertulia del Asador 7 de julio en Deportes Cope Valencia, porque estamos a las puertas de una refinanciación de la deuda, un paquete muy gordo de pasta, se está hablando de 325 millones de euros, que más allá del tema del estadio, de financiar las obras
claro
del nuevo estadio, puede dejar un remanente o no, en función de lo que quieran gastar, para el proyecto deportivo.
Claro.
¿Qué información tenéis a esta hora de la tarde en torno a hacia dónde va a ir? Porque ya sé que no van a ser 100 millones de euros como cuando llegó Peter Lim y se gastó en Enzo, en Rodrigo, en André Gómez, en Cancelo. Ya sé que no va por ahí el tiro, pero ¿creéis que puede ir parte de ese proyecto? El otro día me decían, Kian Lim está en contacto con el club. Pero ya no tanto que también, evidentemente, con dirección general, con dirección
Javier,
deportiva.
Con Javier Solís.
También con la academia. Y también deja hacer. Es decir, no fiscaliza cada uno de los movimientos económicos de la academia, renovación de un cadete, de un juvenil. Mientras entre en presupuesto, hacedlo. No está tan pendiente como me contaban que estaba Lei Jun, que había que reportarle cada contrato de cada chaval para ver hasta el último céntimo de euro. No sé si eso es un mensaje a navegantes de lo que está por venir. Pero con la posible refinanciación de la deuda a través de Goldman Sachs, ¿creéis que puede ir algo al proyecto deportivo?
A ver, yo empiezo yo ahora. Mi sensación no es información. Mi sensación es que vamos a una plantilla de mínimos, especialmente por lo que acabas de comentar. Y mi teoría es que, teniendo esa deuda extra que se añade a la deuda ya monstruosa que tiene el Valencia, la plantilla de las próximas temporadas, porque va a ir todo al estadio, si finalmente ese estadio se acaba, yo también sigo teniendo dudas, a partir de ahí la plantilla va a ser de mínimos. Por lo tanto, si al entrenador lo pones en la tesitura de Javi Guerra o un futbolista menor, o ya veremos qué te traigo, el entrenador va a decir, has vendido a Mosquera, que se quede Javi Guerra.
Si hubiera un cambio de plan, yo creo que deberían saberlo ya en Valencia para...
Bueno, esa es otra.
Pero no lo digo por... Ahora lo argumento. Para que, además de Neyús y Javis Muñoz, igual que son futbolistas a coste cero y con fichas muy bajas, igual se estuvieran planteando otros movimientos. Y de momento se están planteando esos y sin saber si los pueden hacer. O sea, bueno, yo creo que creen que los van a poder hacer, pero no tienen el visto bueno para hacerlos.
Yo las dos veces he preguntado en las últimas dos semanas, una por semana, la respuesta ha sido siempre la misma. Como esos dos, hay 20 jugadores ¿sí? que acaban contrato, a los que estamos mareando, a los que estamos tratando de seducir, a los que estamos llamando. Puede salir el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, pero de momento lo que no tenemos es orden desde Singapur de qué línea acometer.
Porque...
Y como tú bien dices, si hubiera un plan con esa refinanciación en la parcela deportiva... A 6 de mayo,
claro, es...
la parcela deportiva, la dirección deportiva del club ya lo sabría.
Porque además es más viejo que el fútbol, lo termino en 10 segundos, que tú traspasas bien, eso lo ha hecho el Valencia muchas veces, traspasas bien y fichas bien, ¿no? O fichas uno más barato, pero siempre al final tienes que invertir para enriquecer la plantilla. pues igual en vez de, igual te vienen dos por el precio por el que tú has traspasado a uno, muy bien, pero en ese escenario no se está moviendo ni Solís, ni Corona, ni nadie. Es más, no se está moviendo ninguno porque lo desconocen. Están haciendo movimientos a un agente, no, espérate, firmamos este compromiso de, pero sin atarnos porque no vaya a ser. Y por eso yo creo que todo va a ir a equilibrar la deuda del club, que es enorme.
A ver, yo creo que el miedo al descenso y Goldman Sachs es lo que trajo a Saric y a Corberán en enero. Pero yo, de cara a un futuro, quitaría otra vez la ecuación del miedo al descenso, porque parece que no aprenden de los miedos, y no creo que nada de lo que vayan a financiar ahora vaya a ir para la planificación deportiva. Yo me daría bastante por contento, en plan aficionado, digamos, si parte de lo que vendan lo invierten en la plantilla. No ya lo que vayan a refinanciar, sino lo que vayan a vender.
De lo que generen ellos,
de lo que generen. Yo creo que como mucho va a ir por ahí. Yo la financiación creo que va a ir para el estadio.
Yo me voy a salir del carril. Es más opinión que información, pero creo que va a ser un verano que nos va a sorprender. Tengo pleno convencimiento de ello, que va a ser un verano que nos va a sorprender. Digo en positivo. ¿Que eso quiere decir que Javi Guerra no se vaya a ir? No estoy diciendo eso. De otras cosas, porque, como viene contando Iván, hace mucho tiempo, y todos sabemos aquí, y creo que lo ha nombrado Fernando o Conrado, quiero decir, también hay que contar con la parte del futbolista, con la predisposición del futbolista a querer marcharse. Dicho lo cual...
Toma, Rafa, un segundo, porque ayer lo decía con Jarek y creo que es muy fácil decirlo. Javi Guerra no va a hacer fuerza en ningún caso para salir del Valencia. No se va a plantar en las oficinas para salir del Valencia. No, tampoco.
Es un detalle por su parte. Lo digo porque igual se planta ahí y no hay nadie.
Lo digo porque parece que...
Bueno, igual va a Singapur.
No. Lo digo porque da la sensación de, no, la parte del futbolista.
Ha saltado la alarma, le ha saltado la alarma.
Recuerdo que el año pasado la intención fue total del Valencia de venderlo.
Totalmente, Iván. Sí.
Bueno, la intención del Valencia es venderlo. La intención del futbolista... no se va a plantar en las oficinas, pero tampoco vería mal salir, y si se queda, bien para el futbolista. Pero bueno, dicho eso, quería contestar una pregunta que ha dejado en la mesa Salva antes, el poder de Corberán. Ahora mismo, Corberán, para Meriton es el jefe. O sea,
sí.
Ahora, ¿eso quiere decir ahora, que Corberán va a ser...?
Como Gattuso, como Baraja... Quiero decir,
yo diría que un poco más.
No es por hacer de menos la información, pero es que esto os lo he escuchado a los traído información a la antena de COPE años anteriores.
Sí.
De hecho, Baraja, fíjate si era el jefe, que todavía con contrato en vigor, se le dio un pastizal para renovarle cuando no había necesidad. De hecho, a Gattuso se le dieron 3 años y unos poderes en la plantilla, que es cierto que luego fueron perdiendo ese poder, esa cuota de poder, porque no había pasta o no le daban pasta.
Sí, pero... con cada uno sus personalidades, la personalidad de Corberán, que no la conocemos, o al menos yo no la conozco, es muy diferente. Dicho esto, no quiere decir que Mérito no vaya a hacer lo que le dé la gana. No estoy diciendo eso. Mérito no hará lo que le dé la gana.
Pero tú ves una rendija en cuanto a que este verano no estamos yendo a un proyecto de Champions, que es lo que debería ir el Valencia en su historia.
Kian Lin está enamorado de Corberán, como estamos todos. Es obvio, es de perogrullo. Pero está enamoradísimo de Corberán. Lo asume como un triunfo suyo, como su primer gran triunfo. Aunque él no estaba como presidente, todos sabemos que Kian Lin ya estaba en la decisión
con Kian Lin de presidente. El Valencia es un Valencia de Champions.
Está invicto, de hecho.
Claro,
sí, pero digo en el mes de diciembre.
Sí, que él ya estaba en la sombra. Él ya estaba en la sombra.
Es Kian Lin. Entonces, él, que lo ha asumido como su primer gran triunfo, está enamoradísimo de Corberán. Y ahora mismo, Corberán tiene plenos poderes. Insisto, que eso no quiere decir que Meriton no vaya a hacer una garba, como siempre, o que Javi Guerra no vaya a salir. Simplemente quería contestar.
Bueno, el detalle es lo que decía Conrado antes.
Pero perdona, Hugo, mi información es la misma que tiene Rafa. Y además, es información de gente que trata con el Valencia, y la sensación de gente que trata con el Valencia es, ojo, que este verano parece que luego, como dice Rafa, ya veremos, porque es Meriton y no podemos fiarnos, yo de hecho no me fío, pero gente externa del club que trabaja con el club a diario dice que parece que el que va a tener bastante peso va a ser Corberán.
Yo creo que Corberán va a tener el mismo peso que todos.
Que todos, no. Los anteriores yo creo que no.
No.
Por la gente que trabaja con el club.
Yo creo que no.
Yo creo que no... ha habido ningún jugador del Valencia que haya venido sin el OK de entrenador de turno. Ni uno.
Hombre, sí, pero si es la décima ya, opción,
correcto,
¿no? Es un poco la diferencia. No,
claro.
Aquí, si tiene que venir Germán Valera el día 1 de septiembre...
Aquí la clave está en cuanto presupuesto le den a la dirección deportiva para poder satisfacer los deseos del entrenador.
Ahí te doy la razón.
Desde Singapur le dicen al entrenador, sea a Corberán, a Baraja, a Gattuso, a Bordalás, plena confianza y plenos poderes.
Pero...
con 1 millón de euros. Claro, ¿no? O sea, quiero decir,
la clave... ¿Cuándo vino Rafa Mir? ¿Cuando quiso Baraja o cuando quiso Meriton?
Cuando quiso Meriton.
Pero vino Rafa Mir.
Pero si Baraja... Pero es que Baraja fue el que eligió...
Año y medio después.
Bueno, pero Baraja fue el que eligió el entrenador tres ventanas.
Sí.
O sea, que el entrenador podría haber dicho, Rafa Mir no, Dani Gómez aquí. O sea, quiero decir, otra cosa es...
Bueno. Rafa, si me dices que eso va a cambiar, ojalá cambie eso. O sea, ojalá.
Yo como Salva,
No lo dice Rafa.
No. Claro,
es la sensación que tenemos los dos.
Hay sensaciones de gente que además,
yo no estoy diciendo lo contrario.
También se me pone el asterisco de Meriton.
Estoy esperando a ver cómo se desnuda esto o cómo se viste este.
Sí.
Pero que el entrenador de turno siempre ha tenido la última voz en los jugadores que han llegado, a que no es lo mismo que te lleguen con 500.000 euros que con 2 millones.
Yo hay una parte.
Esperemos que le den 2 millones.
Hay una parte por el camino que para mí es muy importante, con todos los respetos para estos dos futbolistas. Si lo que se filtra en el mes de mayo es Neyú y Javi Muñoz,
es que esa es otra.
Claro, o sea, quiero decir, y como decía Fernando, todavía sin saber si los van a poder cerrar. Puedes estar muy enamorada de Corberán, pero Corberán a 6 de mayo le gustaría saber si realmente esto se filtra porque es lo que ha salido en la prensa, ha llegado a estos nombres, pero no ha llegado a otros más importantes, que podría ser, o cuando salen estos nombres en todos los rincones del país, porque no hay más.
Que ese argumento mata cualquier argumento que estemos dando aquí ahora mismo, porque al final dices, bueno, estos dos futbolistas vienen a ser titulares o vienen a ser fondo de armario, porque no es lo mismo.
Hombre, claro que no.
Porque si evidentemente vienen a ser titulares, dices, bueno, pues a partir de ahí va a ser el Meriton de los últimos veranos. Que vienen a ser fondo de armario porque yo voy a perder determinados futbolistas en el medio centro, vale.
Pues dependerá de lo que se vaya, claro.
Y luego de cara al proyecto, a mí a nivel comunicativo me falta más mano de hierro por parte del Valencia. Porque tú, por ejemplo, damos todos por hecho que Cristian Mosquera se va.
¿A nivel comunicativo has dicho?
Sí.
¿O quién es el portavoz hoy en día del Valencia?
No.
¿Ha cambiado? ¿El cargo ha cambiado o...?
Ya, pero se puede hablar de muchas maneras, incluso no hace falta hacerlo público, no hace falta elevar la voz. A nivel comunicativo es utilizar los medios de comunicación, no utilizarlos, sino abastecerlos de información para decir, mira, Cristian Mosquera se va porque no quiere renovar por una cláusula mayor a 18, a 20 millones de euros. Y el Valencia, con Kiad Lima al frente y con Corberán como abanderado del proyecto, le ha ofrecido 4 años de contrato a razón de triplicarle su salario. Oye, no pasa nada, no quiere, estamos en el mercado tratando de venderle y le deseamos la mejor de las suertes. Pero tú ya mandas un mensaje de, el Valencia ha querido renovar a Mosquera, su entrenador quería a Mosquera, pero no hemos llegado a un acuerdo por esta situación. Es que eso no ha pasado tampoco. Entonces a mí me parece que a la hora de hacerse fuerte, el Valencia también a nivel comunicativo, si el proyecto va, que no digo que no, por la información y las sensaciones que manejáis tanto Rafa como tú, tendría que ya en el mes de mayo, con la permanencia en la mano, dar ese paso y decir, este es el Valencia que queremos, no vendamos un Valencia de Champions porque por desgracia a día de hoy no es, pero con estos mimbres, con esta segunda vuelta de Champions, con este entrenador y con unos retoques que vamos a hacer, queremos ser más fuertes a nivel deportivo. Eso no ha pasado, yo creo que vivimos un poco en la incertidumbre más allá de la experiencia que nos da los años anteriores como para ser prudentes.
Sí, porque además el Valencia es verdad que ha habido un momento, yo hablo en primera persona, de tanta congoja porque no se sabía cómo iba a acabar la temporada. Primero se ha delegado un poco la función de la portavocía, que lo está haciendo muy bien en Corberán. Como todos los entrenadores suelen ser portavoces, ¿no? Se le pregunte por mercado, por futuro, por jugadores que están. Y luego yo creo que el Valencia, yo creo que ya lleva unos cuantos años haciendo un poco que me quede como estoy, ¿no? Que no digo que estén cortando balones constantemente, que hubo una época con Alil Murti en el que se hacía eso, se salía a todo, a desmentir, tal, o a tuitear, o a mencionar al... y ahora es como que se diga lo que se diga, y además porque tú tienes que mandar un mensaje también a tu público, al que va a Mestalla y al valencianista que no va. Y también un poco un aviso a navegantes también para... Yo estoy de acuerdo, ¿no? A, futbolistas que quieran venir o futbolistas que se quieran ir. Creo que es una postura pública que el club hace tiempo que no manifiesta.
Es que yo creo que no lo saben aún. Una de las premisas que les habían marcado era: hasta que no tengáis la salvación matemática, no habrá muda temporada que viene. A partir de ahora empezarán a reunirse con ya unos objetivos marcados y claros de planificación de la temporada que viene, y entonces ya la gente del club de aquí podrá decir algo: oye, pues vamos por aquí, vamos por allá. Es que yo creo que ese es el dibujo que está aún por pintarse, ¿no?
Yo creo que una postura de fuerza con un futbolista que termina contrato, que has querido renovar, de fuerza, una postura pública, no,
sí,
de
sí,
fuerza.
Sí, sí.
Creo que se puede mantener estando el equipo en...
Mira, yo lo veo más sencillo. Yo creo que la fuerza de Corberán se va a ver en 20 días.
Lo tengo clarísimo.
O sea, Sadik, punto uno. ¿Ese hay que ficharlo ya o no lo fichas? ¿Lo quiere el entrenador? Lo fichas. ¿No lo quiere el entrenador?
Pero son muchos millones, ¿eh?
Ah, bueno, entonces estamos en las mismas.
Vamos a ver. Una cosa es que Corberán... vuelvo a otra vez.
No, pues sí.
Una cosa es que Corberán tenga
fuerza... Si Corberán va a ser aquí el que tiene todo el poder, pues oye, yo quiero a Sadik.
Que no le corresponde a él. Ya, pero no le corresponde.
No lo van a fichar. Yo tampoco lo fichaba a Sadik, ojo. Yo no lo fichaba. Yo no lo fichaba. Pero
yo tampoco.
Yo firmaba a Enzo.
Pero es una opinión.
Es que Sadik, yo firmaba a Enzo, pero también lo veo inviable. Pero como dice Rafa, al final, quiero decir, Corberán también sabe qué terreno pisa y en qué club está. Y evidentemente hoy el Valencia no puede pagar 9,5, 10 millones por Sadik.
A los 300.000 euros de
Varela. Es inviable, no lo puede pagar.
O a los 2 millones de Sadik en enero.
Es que no los
dependiendo
puede pagar,
cuál, claro, te llegue uno de los dos, pues Corberán podrá hacer un proyecto u otro. Pero escuchar a Corberán, le van a escuchar, por supuesto, se lo ha ganado con creces.
La información que venimos contando en COPE, que yo creo que es la que tenemos todos en torno a estos jugadores, hablaba antes de Enzo Salva, hablabas de Sadik Conrado, es que son jugadores que el Valencia, en caso de poder acometer sus contrataciones, ya sea otra vez en forma de cesión o ya sea pagando la pasta que te pida el club de procedencia, es finales del mes de agosto. A mí de Barrenechea me hablan de finales del mes de agosto, porque la intención de Aston Villa es traerlo, verlo, ver si te encaja con los 6-8 mediocentros que tiene el Aston Villa, saber el Aston Villa en qué competición europea va a estar la próxima temporada, verlo en pretemporada Unai Emery, y luego seguir escuchando ofertas de Italia principalmente, y en España me consta que Betis y Villarreal han preguntado por Barrenechea. En esa partida de ajedrez, en julio el Valencia no está.
Es el último.
Y en agosto es el último. Claro. Y de Sadik, a mí me dijeron que los 9 millones y medio no los podían pagar.
No.
Ya no el salario de los 4 palos netos que cobra Sadik, habría que renegociar con él. Es que los 9 millones y medio, aunque sean 3 plazos, no los puede pagar. Y el Valencia me hablaba otra vez de si la Real Sociedad se lo lleva a Zubieta, hace la pretemporada, no le encuentra salida, no le encuentra cómodo, el entrenador de turno allí no lo ve, y entonces el Valencia en agosto llama y dice: oye, que me lo vuelvo a quedar, pues entonces ya veríamos. Esa es la información que tenemos nosotros a esta hora de la tarde. Sí, pero eso a mí
yo no ponía ejemplo a Sadik como que lo vayan a fichar, lo
sí,
ponía
sí,
como
no,
ejemplo
la de
la cuota del entrenador.
Que si el entrenador lo quiere,
es que yo quiero
lo traigo. Sí, como Baraja con Rafa Mir, es que no quiero a otro, quiero a Sadik. Por cierto, me sirve para preguntaros por si sabéis algo más que el resto no sepamos y estáis bien informados en AS, en Marca y en Apunte Sports. Tema Sadik, le ha pasado por la izquierda a Rafa Mir.
Sí.
Se estaba hablando mucho de un tema económico, que al final hay una cláusula por la cual en el contrato de cesión también hay pasta por partidos jugados o por disponibilidad, y que por eso Corberán no lo pone. A mí me extrañaría mucho, porque Corberán ya lo ha dicho en sala de prensa, yo creo que el Valencia, a riesgo de que esto se supiera, que le han dado la orden interna de cuando el equipo se salve, Sadik no juega, yo creo que sería un riesgo innecesario de dañar todavía más su imagen pública, de condicionar al entrenador, que me parece que no se da. ¿Es un tema deportivo? ¿Es un tema físico? ¿Qué sabéis del caso Sadik?
A mí lo que me llega es que Rafa Mir es el que mejor está entrenando. Es lo que me llega. Y es el que más sensaciones dan tres semanas de ser titular, y de hecho se ha ido ganando ser titular en el equipo. Yo creo que, porque la información que tengo es que lo de Sadik es un porcentaje del futuro traspaso, es decir, si tú ya tienes claro que no lo vas a fichar, te da igual
lo que juegue,
como si juega 10 partidos y le tienes que pagar 20 millones, si no lo voy a pagar.
Es extraño que Sadik lleva 5 goles con Corberán, Hugo Duro lleva 6, pero que Sadik está con esas cifras. De hecho, era el máximo goleador hasta el doblete de Hugo Duro contra en el último partido liguero. A mí me sorprende.
Sadik es titular y empieza a marcar goles. Es titular porque se lesiona Hugo Duro. Y Rafa Mir, de hecho, también estaba. Rafa Mir estaba lesionado en el mercado de enero. Es uno de los motivos por los que sí, querían que se fuera, pero no había opciones tampoco.
No, pero no vais a vender que es Sadik vino de suplente.
No, que va. Lo que quiero decir es que Sadik viene con problemas físicos y, de hecho, hasta que no se pone, juega en Copa y empieza a jugar y empieza a ponerse a tono. Y lo digo porque el precedente creo que es muy relevante. En una situación como que podría haber sido perfectamente comprensible para la opinión pública y para la opinión publicada, que es no lo vamos a alinear contra la Real Sociedad porque hay cláusula del miedo, el club tuvo muchísimo cuidado de esconderlo hasta que al final, porque estaba lesionado. Sí. Pero
lo que filtró a algunos medios es que estaba dispuesto a pagar a pagar la cláusula del miedo. Yo nunca me lo creí, pero yo lo he leído y lo he escuchado.
Yo creo que
no lo hubieran pagado en la vida.
No, yo estoy totalmente
de
acuerdo.
Lo dijo, pero no lo hubieran pagado.
Sí, yo creo que no hubiesen pagado. También te añado una cosa y ya dejo a Salva. La pérdida de protagonismo en el 11 de Sadik ha coincidido con un cambio de sistema. El Valencia ya no está jugando con cinco centrales, aunque sigue Rioja por la banda derecha.
Cinco centrocampistas.
Ya no está jugando. No, con cinco centrales. Con tres centrales, perdón.
Tres centrales.
Ahora ya está jugando con cuatro.
Sí, sí.
Y esa variación táctica de cuatro, porque ya Fulquier ya no es el tercer central, sino que es un lateral, ha ido coincidiendo con la pérdida de protagonismo de Sadik, más allá de que lo tienen Las Palmas jugando con dos delanteros.
Bueno, yo el otro día vi tres centrales, pero bueno, eso ya teníamos que hablar de fútbol, porque por la izquierda.
Y aquí estamos
para que hablar de fútbol. Por la izquierda estaba muy alto Gallá y por la derecha estaba muy alto Rioja. En salida de balón, Conrado eran tres centrales, pero bueno. Yo
cuenta lo que quieres decir de Sadik.
No. Yo no me creo a Meriton, pero sí me creo a Corberán, porque no me ha dado motivos para no creer en él. Y si Corberán dice que Sadik no juega porque es una decisión deportiva, yo a Corberán me lo creo. No me creo a Corona, que salió en la previa, no recuerdo de qué partido, para desmentir. Por cierto, Corona, la última vez que he hablado salió en la previa de un partido, de los últimos, simplemente, y se veía que la consigna era desmentir que Sadik no jugaba por la cláusula de minutos que publicó Nacho Sánchez en relevo. Esa era su misión fundamental. A partir de ahí ya no ha vuelto a salir él, ni Javier Solís. De hecho, el otro día hablo bueno. Por tanto, yo a Corberán me lo creo. A mí me llama mucho la atención, pero si este fin de semana contra el Getafe tampoco juega Sadik, yo voy a sospechar. ¿Por qué? Porque Meriton siempre te da motivos para sospechar y porque no son fiables. También te digo una cosa. Si Sadik no, yo no me lo voy a quedar, y mi panorama de la temporada ya lo tengo resuelto.
Pero le estás dando minutos a Rafa Mir.
Yo apostaría por mi jugador, que es Hugo Duro. Tampoco apostaría por Rafa Mir, que yo creo que es muy inferior a Hugo Duro y bastante más inferior a Sadik. A mí me llama la atención, pero me tengo que querer acordar.
A mí me llama la atención también los minutos de calidad a Rafa Mir, que es cierto que está en el grupo. Que como decís, la información es que es el que mejor está entrenando en las últimas semanas, de la parte de arriba. Lo que queráis, pero Rafa Mir, salvo que ahora AS, Marca, PUN, COPE, alguien diga Rafa Mir el año que viene seguirá con la camiseta del Valencia, no es la información que tenemos.
No.
Nada más lejos de la realidad. Entonces, lo de darle minutos de calidad a Rafa Mir, cuando además su rendimiento en el campo no es un rendimiento, más allá de la asistencia en el Bernabéu a Godur, que te entre por el ojo, a mí me chirría bastante esa situación. Alguien tiene que jugar. Pero creo que Sadik ha hecho más méritos. Me parece una cosa cuanto menos complicada.
Yo creo que como entrenador, Corberán, quiero decir, eso forma parte del ABC del entrenador, no podría tragarse una consigna así. Quiero decir, porque es que no, porque termina saliendo y te deja, y es que mal, él tiene autoridad, lo decía antes. Yo le daría las llaves del club a Corberán ya para este verano, lo hemos dicho todos. No necesita asumir ese sapo o esa consigna sin hacerla pública.
Pero porque no es un club normal.
Pero bueno,
en un club normal el director deportivo dice, Carlos, Sadik ya no lo pongas porque tenemos que pagar un sobreprecio por él y no nos interesa por la situación económica que tenemos. Me parecería normal que el entrenador lo asumiera. ¿Por qué no lo va a asumir el entrenador?
Pues mira, Baraja
no
lo
iba a asumir
con Paulista.
Que
no y lo por eso dijeron, mira, se lo quitamos de en medio antes de que cumpla 25 partidos.
Pero que yo no lo entiendo. Quiero decir, yo soy el director deportivo y a mí me cuesta mucho dinero y no lo tengo. Que juegue más minutos Sadik con mi horizonte ya definido, y yo le digo a mi entrenador, no lo pongas.
¿Pero sabes por qué, Salva?
Porque no tiene que jugar.
¿Sabes por qué? Porque yo estaría bien decírselo, sugerírselo o indicárselo si hubiera una simbiosis, si hubiera una ida y vuelta. Es decir, ahora te pido que hagas esto porque luego te voy a dar lo otro.
Bueno,
como en el Valencia solo se pide, pero no se da, como mínimo,
me preocuparía más que el entrenador lo hiciese sin que si lo pidiesen.
Bueno, ya, evidentemente.
Me preocuparía más.
Claro.
Sería un hombre claro. Cuento de regla.
Sí, pero me preocuparía más que sin
info. Corberán no se atreven claro. A decirle eso.
Hombre, es que yo lo entiendo que no.
Yo no creo que él tome esa decisión por eso. Por cuestión deportiva.
Claro.
Porque incluso Salva, ahora que el horizonte es de tranquilidad, con el equipo virtualmente salvado, si tienes opción de meterte en Europa el día del Betis.
Sí, correcto.
Y se te han lesionado o sancionado Rafa Mir y Hugo Duro. Lo de Sadik.
Estoy de acuerdo, pero que
Ignacio Martínez no pudo poner a Coné.
Ya, lo sé.
Pero que estoy de acuerdo, pero que si un director deportivo, y yo soy el entrenador, me dice, oye, no lo pongas porque nos cuesta dinero, yo lo tengo que aceptar.
Sí.
¿Por qué no lo tengo que aceptar?
Yo entiendo.
Si soy un armado también, en un club normal, claro. Sí.
Pero porque hay una ida y vuelta, porque tú me pides eso, porque luego te voy a ayudar, porque si tú quieres pedirme refuerzos, ahorrémonos dinero para luego compensártelo por aquí. Como en el Valencia, luego no lo compensas. Lo mínimo que haces es no molestar.
Claro.
No te voy a importunar porque solo falta que salgas en rueda de prensa y digas, no me fichan y encima no me dejan poner a los que tengo.
Claro.
Va un poco por ahí. Nos quedan 3 minutos de esta maravillosa tertulia aquí en el Asador 7 de julio. Lo último que os quiero preguntar es por el nuevo Mestalla, por el nuevo estadio. ¿Sigue habiendo movimientos? Se ha firmado el acuerdo con Legends para el tema de la explotación de las zonas VIP y demás. Salva decía que todavía no se cree que ese estadio vaya a haberlo terminado. ¿Qué información tenéis de este proceso de reconstrucción?
Bueno, está ahí en marcha. Un dinero que puedes poner en marcha, y por eso se ha puesto hasta ahora lo que se ha construido. Veremos a final de año cuando en teoría tiene que empezar a llegar ya las grúas y tal para la cubierta. A mí lo de Legends de hoy me parece un buen golpe de cara a la galería, porque es asociarte con una empresa potente. Es un mensaje que mandas también a los inversores de Goldman Sachs, de oye, que vamos con esta gente, esto aquí vamos a ganar dinero con esto, venir con nosotros, porque es lo que tienen que firmar. Y cuando firmen esa financiación, pues sí que creo que sí que va en cauce de acabarlo, pero evidentemente Meriton se ha ganado la duda de Salva.
El otro día a mí me decían, para explicarme lo de Legends, que Legends dijo hace unos meses, por los hospitality, por las zonas VIP, por esas 6.500 asientos que tenéis en el estadio, podéis sacar mucha pasta. Y les dijeron, tiempo después, sacadla vosotros.
Gestionadlo, ¿no?
Gestionadlo y nos llevamos un porcentaje. Y que poco menos que han hecho eso, confían en ellos, Fernando.
Ojalá el club comunicara tan bien cosas del presente actual como las está comunicando de dentro de los años. De cosas que están por ver.
Totalmente de acuerdo.
No sé Legends, no sé no lo pongo en duda, pero no sé si tanto Legends sabe dónde se mete o si el Valencia sabe, porque Legends ha estado con el Madrid y creo que ya no está. Y creo que estaba con el Getafe y no sé en qué situación está ahora. Ojalá sea una buena alianza, y porque evidentemente el pastel económico que va a recibir el Valencia tendrá que ser del futuro estadio en 2 años.
Yo, hasta que no se firme el acuerdo definitivo con Goldman Sachs, cualquier acuerdo del Valencia a futuro sobre un estadio que está sin construir, yo mantengo mis dudas.
Pues hasta aquí hemos llegado, y no ha estado nada mal esta tertulia en el Asador.
Y en una mesa aquí cercana igual sí que se está cociendo un negocio.
Sí, es un sitio para venir, por la comida y por los negocios aquí en el Asador 7 de julio. Salva Folgado desde Apun, Fernando Álvarez, Diario Marca, Conrado Valle, Diario AS, gracias por estar en Deportes Copia Valencia. Un abrazo.
Muchas gracias.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices, adiós.